agrandada allí.
El ojo malicioso, sí. Sí, ya habría que...
De forma pícara y penetrante.
Sí, pero qué malo, muy malo. Bueno, allí pueden agregarnos como amigos y por supuesto seguirnos a través del Facebook también.
Perfecto. Esteban Mestre, ¿por qué precandidato a senador? Porque es una categoría quizás compleja, ¿no? Senador departamental, es decir.
Sí, es una categoría
compleja. Mucha gente, te digo, no sabe ni que existe senador departamental.
Es cierto. Bueno, eso tiene que ver con que es una categoría, digamos, que no está muy prestigiada, sino que, bueno, yo diría todo lo contrario. Pero bueno, mi situación de ser precandidato hoy dentro de este espacio no solo tiene que ver con una cuestión personal, o sea, tiene que ver con una cuestión personal por un lado en cuanto a la decisión mía de participar en un ámbito electoral, cosa que en toda mi trayectoria de militante, que arranca ya por el año 1982, nunca lo había decidido, o sea, nunca había tomado la decisión de asumir lo que significa una candidatura, una postulación. Y el bueno, hecho de...
¿Cuándo arrancaste el 82? ¿En qué agrupación? Una época de bueno, ebullición política, evidentemente.
Es todavía la época de dictadura, o sea, veníamos de la derrota de la Guerra de Malvinas. Yo estaba en ese momento estudiando la carrera de agrimensura en la Facultad de Ingeniería de acá de Rosario. Facultad de Agrimensura, Ciencias Exactas e Ingeniería. Y bueno...
¿El Politécnico?
El Politécnico es la secundaria.
A la noche.
La facultad... funciona en la otra mitad, digamos, para el lado de Colón, o sea, el Politécnico funciona sobre la calle Ayacucho. Bueno, después de la derrota de Malvinas en particular, bueno, ya empieza a haber una movida política un poco, digamos, se empieza a insinuar los primeros pasos de volver a la vida política y democrática. Yo recuerdo, digamos, que había algunos compañeros, digamos, empezaban a plantear reuniones, se pasaba la voz por los pasillos, así un poco en voz baja todavía, porque obviamente... veníamos de vivir la noche más oscura de que lo que significó la dictadura del 76 al 83. Se hacían reuniones en el aula 5, que era un aula arriba. Recuerdo, bueno, Agustín Rossi, el Sapo Rossi y muchos otros compañeros que, bueno, eran los que por ahí pasaban la voz y se empezaban a armar las primeras reuniones. Yo participé en esa época en lo que era la Comisión de Estudiantes de Agrimensura. Recuerdo, digamos, que, bueno, sostuvimos en ese momento cátedras paralelas tanto de Lurachi como Cánova, que eran dos docentes de la facultad que estaban siendo denunciados por haber sido responsables del armado de listas negras de compañeros docentes y no docentes y estudiantes que estaban desaparecidos. Nosotros tuvimos que sostener esa situación durante muchos años porque, bueno, si bien se le venía pidiendo a las autoridades y a la institucionalidad que resolviera esa situación, que una situación de lo más injusta, la situación se sostuvo prácticamente hasta que estos tipos se jubilaron. O sea, estamos hablando de 4, 5, 6 años.
Allí lo nombraste a Rossi, ¿no? ¿Vos te integraste a Línea, que era la agrupación?
No, yo no estaba en Línea. Yo en ese momento me había acercado a un espacio de nacionalismo popular, que era el Partido Intransigente, que encabezaba
el PI.
En ese momento Allende. Sí,
la patota del bisonte.
La patota del bisonte. Yo formaba parte de lo que era la Intransigencia Universitaria, la IU, y milité en un principio en ese espacio.
Que tenía, si mal no tengo entendido... al menos eso dicen los libros, varios militantes de organizaciones revolucionarias de los 70.
Sí, mucha gente también que venía del espacio del nacionalismo popular, el radicalismo.
Claro, porque él tenía un origen radical.
Había un tronco radical ahí también. No porque yo tuviera simpatía con el radicalismo, mi simpatía siempre estuvo con el peronismo. Lo que pasa es que en ese momento, el peronismo, digamos, la expresión política electoral, en particular encabezada por Luder, y enquistada por un sector del sindicalismo que obviamente uno siempre ha repudiado y...
Claro, era la variante más ortodoxa.
Y estaba Herminio Iglesias, no sé si te acordás, con la famosa quema del ataúd ese con los colores del radicalismo. Bueno, yo creo que un poco eso también hizo que yo en ese momento no militara dentro del peronismo.
No, pero a ver, yo con el tiempo he comprendido la importancia de lo que fue el PI. Partido obviamente que murió con su creador, esto es así, como que el PPS va a morir con Caballero, siempre lo digo, salvando distancias, porque son partidos absorbidos quizás por una figura muy...
Sí, tuvo figuras importantes en Santa Fe también, como Lisandro Viale, ¿no? que también fue una figura importante dentro del Partido Intransigente. Después,
pero en un momento se pensó hasta como una suerte de tercer movimiento popular, ¿no? Y muchos pusieron muchas...
Llegó a tener un millón de votos allá por el año 83, el PI, o sea que tuvo, digamos, un consenso entre la sociedad que ocupó un espacio importante en su momento, digamos, ¿no? Que tuvo legisladores, fue una experiencia interesante. Yo luego de eso, bueno, ya avanzando en los 90, al ver, digamos, la debacle que significó para el país el hecho de que un neoliberal con una fachada, digamos, de de caudillo federal, como fue el caso del innombrable, que no lo voy a decir, no lo voy a nombrar, pero no hace cosa que se nos caiga el techo de la radio, con consenso de las masas, con el consenso del peronismo, digamos, logró imponer un modelo que los liberales, a través de sus expresiones políticas, jamás hubieran soñado hacerlo, con el consenso que se logró hacer a través de esa figura carismática que significó, digamos, el turco, ¿no? El riojano. Particularmente, bueno, a mí me fue carcomiendo por dentro ver cómo se destruía en ese momento, digamos, lo que significaba el aparato productivo argentino. No solo, digamos, el remate de las empresas del Estado, porque en realidad no fue privatización, sino que fue directamente un remate a precio vil.
¿Se desmanteló todo el aparato productivo que surge a partir de los años 30 en Argentina?
Fue la dilapidación de la empresa del Estado, por un lado, y la destrucción del aparato productivo, porque, digamos, todo lo que se había construido durante los 50, el neoliberalismo lo destruyó.
O sea, ¿durante los 90 qué estuviste? ¿En FREPASO, Frente Grande, alguna de esas
No. Yo me fui incorporando al espacio de Agustín Rossi. Fui militando ahí con Daniel Zárate, con La Chaco, con Cristóbal.
Cristóbal Maggi.
Sí, trabajamos en un espacio que era una biblioteca que estaba, me acuerdo, en calle Cerrito y Juan Manuel de Rosas.
Creo que pude ir antes de que luego cerrara, sí, se llamaba La Memoria de Nuestro Pueblo.
La Memoria de Nuestro Pueblo, del cual yo era parte de ese consejo redactor de esa revista. Con la gente también del APU, digamos, que eran los jóvenes que estaban arrimados ahí. Y bueno, eso fue toda una experiencia, digamos.
Y luego, ¿no?, te incorporas al kirchnerismo, porque, digamos, Rossi se incorpora tardíamente. De hecho, bueno, a él muy pocas personas lo saben, pero quizá lo que estuvieron con él sí, pero a él lo vuelve a la política. Primero recordemos que él había sido concejal en el 87 por Venecia, ¿no? Por la lista,
claro,
de Venecia.
Claro.
Muy joven, creo que tenía 27 años, una cosa así. Luego, bueno, se dedica a la actividad privada. Y lo vuelve a la política, a la arena política, Norberto Nicotra.
Claro,
que, bueno,
claro,
muchos sospechan como ex servicio de inteligencia. Lo vuelve a la política en el dualdismo. Pero Rossi es uno de los últimos a escribir al kirchnerismo. Esa es la gran paradoja. Y hoy por hoy es una de las personas que, cuando uno dice kirchnerismo, no podés dejar de mencionar a Rossi.
No, por supuesto, aparte de la trayectoria de Agustín, sobre todo en el ámbito legislativo, digamos, ha logrado consenso para poder sacar leyes importantes.
¿Vos te incorporás ahí en el 2003 o en el 2005?
No, yo me incorporo a esto ya en el 96, 97, por ahí me incorporo. O sea, antes de la aparición de la figura de Néstor Kirchner como, claro, figura importante. Obviamente, cuando Néstor Kirchner irrumpe en la escena política, para, en el caso particular mío, fue, digamos, como un bálsamo de vida nueva, digamos, todo el discurso que traía Néstor y la impronta de Néstor respecto a lo que significaba el movimiento nacional y popular en Argentina. O sea, obviamente la figura de Néstor, luego la figura de Cristina. Me olvidé de mencionarte algo. Hubo un momento que fue, digamos, anterior a esto, que fue luego que yo me recibo de Agrimensor, allá por el año 1986, inicio la carrera de comunicación social. En ese momento, comunicación social, que está en conjunto con la carrera de ciencias políticas, relaciones internacionales y trabajo social, funcionaba donde está la facultad actualmente de Derecho. Había un anexo, enfrente, creo que ahora
no sabía.
Hay una empresa de telefonía, me parece. El anexo estaba enfrente de la facultad de Derecho y comunicación social funcionaba allí. Algunas materias también se daban en la facultad de Derecho. Y en esa época hicimos una experiencia muy interesante, que era la experiencia del FUPL, que era, digamos,
frente
de Unidad Popular para la Liberación. Era una alianza, digamos, entre el peronismo, el Partido Intransigente, la FJC, estaba el Movimiento Radical de Liberación, el ML 29 de Mayo, y después había un montón de compañeros independientes. Yo me acuerdo, digamos, de ahí que estaba el Mosquito de la Torre, el Trompa Viñones, que fue luego diputado provincial.
Sí, también por el Frente Progresista fue diputado.
Claro, estaba Pablito Vergara. Bueno, había todo un grupo muy lindo, y lo significativo de esto es que esa agrupación tenía el manejo del Centro de Estudiantes durante, claro, varios años. Yo estuve allí 87 y 88, estudié.
Vos también, para que la gente por si no conoce tu historia, vos en la parte privada te dedicás a lo que es venta de libros.
Bueno, sí.
Libros de medicina.
Actualmente sí. Yo, digamos, en esa época, bueno, trabajaba como agrimensor. En el 88 me casé, me fui a vivir un año a Coronda, que es donde soy originalmente, y también en Coronda armé un periódico que se llamaba La Posta del Corondino, y el cual, digamos, quebró en el 89 cuando vino ese proceso de hiperinflación tan fuerte, siendo Alfonsín el presidente, que fue el año que se tuvo que ir, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que hubo un mes de una inflación del 2.500% en un mes. Era la época que vos ibas al supermercado o a la granja o al almacén y los precios te cambiaban 4 o 5 veces por día. A las 10 de la mañana valía un precio, a las 12 otro, a las 2 de la tarde ya había aumentado. Era una cosa terrible.
Y particularmente parece que esa fue la que le dio casi la estocada final a mi viejo.
Claro. Sí, mucha gente. Inclusive yo te digo, yo tenía más de 100 anunciantes en el periódico y obviamente íbamos a renovar la publicidad a los comercios, que eran pequeños comercios, de Coronda, medianos comercios, y de 100 y pico me quedaron creo que menos de 10 anunciantes. Uh-huh. Obviamente el comerciante estaba enloquecido con que no podía pagar la tarifa de la luz, no podía pagar los impuestos.
Menos aún publicitar.
Obviamente que la cuestión de publicitar en un periódico era una prioridad a la menos uno, digamos, claro. ¿No?
Ahí te pasás a lo que es el negocio de la venta de libros.
Sí, en realidad, digamos, tiene que ver con que en ese momento a la que era mi esposa le planteo la cuestión de venir a Rosario. Yo vengo a buscar trabajo un día estando en el Consejo de Ingenieros presentando un expediente de mensura. Me pongo a buscar trabajo en el diario y ofrecían un trabajo encargado de librería, que fue donde me presenté, y me dejan como encargado de esa librería, la Bolsa del Libro. Me acuerdo, era Roca y Santa Fe. Trabajaba con libros de derecho y demás. Y después con el tiempo, bueno, ya me puse una librería propia, empecé a tomar un perfil de librero, digamos.
Claro. Después, las empresas... Pero digo, debe ser uno de los pocos que especializados en lo que es libro de medicina, ¿no?
Sí. El hecho de estar en medicina fue una casualidad también. En realidad, como yo estaba en una librería de derecho, yo para no tener inconveniente con los dueños de esa librería, digo, bueno, yo me voy a poner en medicina para que no haya inconvenientes.
Hay mucha competencia de derecho.
Claro. No, pero aparte también como una cuestión de respeto al trabajo de ellos, ¿no? Claro. No querer, digamos, superponerme en esa área.
Hoy por hoy, ¿dónde tenés la...?
Hoy está en calle Córdoba 3055, lo que es estrictamente de medicina. Lo que pasa es que yo después con el tiempo también...
Corpus se llama, ¿no?
Corpus. Es una editorial también, porque con el tiempo, bueno, ya te digo, las empresas que me empezaron a conocer de Buenos Aires me empezaron a dar distribuciones regionales. Después yo empecé a editar libros y después de editar libros de medicina también empecé a editar libros de interés general, de política, que es lo que me gusta, de sociedad. Uh-huh. Y tenemos otra editorial, entonces, aparte de Corpus, que se llama Paso de los Libres. Y también abrimos una librería en la Peatonal Córdoba, en calle Córdoba 862, que es ahí donde, bueno, trabajamos los libros generales. Claro. Ya hace un año y pico que estamos ahí, trabajando todo tipo de libros. Ya trabajamos libros para las escuelas, literatura... libros de interés general y obviamente libro político también.
Ya yendo a la parte de lo que tiene que ver con la campaña, un poco las propuestas. Uh-huh. ¿Te está recorriendo el departamento de Rosario o no?
Mira, estamos recorriendo fundamentalmente...
Porque muchos dicen que recorre y no recorre, ¿no?
No, nosotros
recorren por Twitter.
Yo estoy acompañando mucho a los tres candidatos a concejal, a Fernanda Gigliani y a Hugo Ríos.
En la recorrida, un amigo Hugo, le mandamos un abrazo.
Un tipazo.
Barrio de las Flores.
Un tipazo, Hugo, docente, un ejemplo de militancia. Yo estoy acompañando más que nada a ellos, participando en las recorridas de los barrios de Rosario. O sea, eso es algo diario, todos los días estamos en 2 o 3 o 4 barrios haciendo actividades acá. Hemos estado con el diputado Oscar Urruti en Villa Gobernador Gálvez. En forma particular he estado en Arroyo Seco. Y bueno, a partir de la semana que viene, yo particularmente, con el caso de Urruti en alguna circunstancia que vamos a coincidir, porque él también a su vez tiene una campaña provincial que es mucho más amplia,
sí,
que la mía.
Sí, obviamente.
Yo voy a empezar a recorrer la mayoría de las localidades del departamento. En principio tengo una invitación en Arroyo Seco para ir a un medio también para salir al aire, y hemos estado diseñando con el equipo mío de trabajo las recorridas por las distintas localidades. Tenemos proyectos en los distintos ámbitos.
Eso, ¿qué proyectos, qué propuestas tenés para el departamento Rosario, para mejorar la calidad de vida?
Sí, propuestas tenemos muchas, o sea... Tenemos propuestas en el ámbito del transporte, por ejemplo, donde estamos planteando la cuestión del transporte como una visión metropolitana, una incorporación activa a la cuestión del transporte del tema del ferrocarril. En el equipo mío hay un...
¿Cuál sería la idea en base al ferrocarril?
Mira, en principio, digamos, pensamos que el ferrocarril tiene que tener una participación activa dentro de lo que sería un esquema de transporte metropolitano, o sea, sobre todo Rosario y sus alrededores, que, digamos, apuntado esto sobre todo... a aliviar todo lo que significa el peso del transporte en Rosario, de la circulación automotor.
Y bueno, en algún momento, y eso yo lo charlé con gente que estudiaba el tema de Villa Gobernador Gálvez, se dijo que el tren iba a parar en la estación Coronel Aguirre, que eso iba a aplicar a un desarrollo, pero bueno, luego por ahí, por cuestiones de movilidad, claro, que había bueno, asentamientos de emergencia a lo largo del recorrido, no se pudo hacer. Pero ¿por qué no? Se podría pensar algo que toque Villa Bonaro Galvez, que cada vez está más vapuleada en ese sentido, y de hecho los colectivos, el único que entra, que el Rosario Bus, está cambiando recorrido por los robos.
Sí, por supuesto. Bueno, eso está vinculado al tema de seguridad, que otro tema que después, si querés, charlamos un ratito. Pero bueno, te quería decir que en el equipo de trabajo mío está Gonzalo Aranda, que es un técnico que trabajó en la Unión Ferroviaria. Él ha elaborado varios proyectos, muchos de ellos fueron tenidos en cuenta para el trabajo que actualmente se viene haciendo desde el Ministerio de Transporte a nivel nacional. Hay un proyecto elaborado por Gonzalo, que es el tren Rosario-Carcarañá. Y entonces nosotros creemos que el tema del ferrocarril debe jugar un rol importantísimo. Obviamente, esto está íntimamente vinculado con todas las políticas nacionales respecto del ferrocarril. No te olvides que, bueno, hace poquitos días se inauguró o se reinauguró todo lo que es el tramo Retiro-Rufino, uh-huh, lo cual significó todo un hito, porque esto era uno de las reivindicaciones de la gente de Rufino de hacía muchos años, que este tren se recuperara. Fue un festejo popular, digamos, de mucha alegría, digamos, mucha gente que estaba vinculada al tema del ferrocarril de hace muchos años, que participó de esa fiesta de la llegada del tren a Rufino. Hace una semana atrás estuvimos en las últimas pruebas del tren Retiro Rosario, estuvo el ministro también, Florencio Randazzo, acá viniendo con el tren de San Nicolás a Rosario. Eso ya es un hecho, a partir de abril vamos a contar con un servicio de 3 horas y media Rosario Retiro, a un valor
que
de...
Que no rompan los vagones.
Esperemos que no, que la gente, yo creo que hay que trabajar en eso, que se concientice que esto es de todos, que hay que cuidarlo. Va a ser realmente un servicio que es muy esperado y va a ser un beneficio muy importante para todo Rosario y región, porque vamos a tener un transporte rápido, eficiente y a un costo aproximadamente de un 35 a un 40% menos de lo que significa viajar en colectivo.
Hoy
un
sin contaminación, viaje, que es importantísimo hoy, exacto, por hoy, que hay que pensar en verde.
Exacto, sí, la cuestión ambiental es importantísima.
Vos decías, otro punto como primordial que están tratando es la cuestión de la inseguridad. Bueno, de esto están hablando, uh-huh, todos los candidatos, sí, y gusto o no, se ha colado de tal manera, uh-huh, en la agenda electoral, sí, que están obligados a hablar.
Pero no es casualidad que sea así, el tema que tiene que ver con los reclamos de la gente y las demandas de la gente, o sea, el ciudadano, cuando vos vas a un barrio, sobre todo los barrios de la periferia, el primer punto que te plantean es el tema de la falta de seguridad o de la existencia de una inseguridad prácticamente permanente. Nosotros obviamente tenemos propuestas al respecto, sobre todo, bueno, con el diputado Oscar Ruti hemos venido charlando este tema y tenemos una propuesta que tiene varias patas, digamos, algunas que son a largo plazo, otras que son a mediano plazo y otras que son más inmediatas. El tema a largo plazo tiene que ver fundamentalmente con una cuestión vinculada a la cuestión de la falta de trabajo, o mejor dicho, desde la política debemos seguir trabajando para poder ampliar lo que viene significando la ampliación de trabajo. Uh-huh. La ampliación de trabajo para los jóvenes de los barrios es algo fundamental. Esto obviamente que está íntimamente entrelazado con el proceso de reindustrialización del país. Lo que significó, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, los 90, ¿qué significó? La destrucción del aparato productivo. Si vos tenés un país en el cual solo prosperan las empresas de servicio, como pasó en los 90, y no producís nada, es un país que no puede aspirar a crecer, porque no estás produciendo ningún tipo de riqueza. Lo único que estás haciendo es, traíamos mercadería de China, claro, o del exterior en general, pero principalmente de China, que eran los principales proveedores, sobre todo por una cuestión de costos, y no producías nada acá. O sea, se bajaron las persianas de casi toda la fábrica, de las textiles, de las pequeñas metalúrgicas, de la siderúrgica. Entonces, obviamente, un país que no produce, que no tiene industrias, no tiene perspectiva de crecimiento.
En este,
¿no?,
sentido, y es un debate interesante que se lo he preguntado a varios candidatos, incluso a algunos peronistas, uh-huh, pero que tienen ideas bastante sui generis al respecto, ¿no? Sí. Sobre si Rosario debe ser una ciudad exclusivamente de servicio o también debe tener un parque industrial cuando hay otras que tienen, porque... Te digo, hay un argumento que dice, no, Rosario no puede tener industrias y las industrias deben estar allende los límites de la ciudad. Villa Bonaro Galvez, ponerle, uh-huh, Alvear,
no, etcétera, yo diría que yo ordenaría eso, digamos.
¿Pero no puede tener industria Rosario?
Sí, yo creo que Rosario debe tener industria. Lo que pasa es que creo que hay que ordenar un poco el planteo. O sea, en principio, digamos, nosotros no podemos prescindir las empresas de servicios. Obviamente las empresas de servicios son necesarias, deben existir y es un espacio que está... Lo que sucedió en los 90 fue que hubo una política de destrucción del aparato productivo. O sea, cuando vos, desde el Ministerio de Economía de la Nación, no pones ningún gravamen a las mercaderías que entran del exterior, lo que estás haciendo, sobre todo en el caso de la existencia de un fenómeno tan fuerte como el fenómeno chino, es poner en el mercado interno mercaderías a un costo que le hace imposible competir a la industria nacional. Entonces, ese es un punto, ¿no? Pero es una política global de Estado. El otro punto es, bueno, ¿cómo ordenás vos lo que es la producción industrial en tu ámbito? Ya sea municipal, ya sea departamental, ya sea provincial o ya sea en el territorio de la nación. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es ordenar el desarrollo del aparato productivo industrial en Rosario y en el departamento Rosario. Yo te digo un ejemplo. He visto lo que significa la apropiación de todos los terrenos que están sobre el litoral del Paraná, desde San Lorenzo hacia el norte, hasta Timbúes, con todos los puertos privados y los predios que las empresas, en este caso que son las de industria vinculada al aceite, la cerealera, hacen que la población de toda esa región, incluidos los pescadores, que a veces tenían pequeños accesos para poder bajar con su canoa a ir a realizar su tarea de pesca, no tenemos más ese acceso. O sea, eso es lo que nosotros debemos ordenar. Claro, por eso tiene que ver con política industrial, o sea, designar espacios de parque industrial, que también las empresas puedan tener su puerto, ¿no es cierto?, privado para poder embarcar la mercadería, pero eso no significa que se tenga que apropiar de todo el litoral. Hay que delimitar, hay que establecer zonas. Yo te digo una anécdota muy graciosa que me significa a mí, que me gusta la historia y que siempre he estudiado la historia. El tema, por ejemplo, nosotros tenemos acá en la provincia de Santa Fe un hito histórico muy similar a lo que fue la batalla naval de la Vuelta de Obligado, que es la batalla de Punta del Quebracho. La batalla de Punta del Quebracho es una batalla muy significativa, yo te diría al mismo nivel de la Vuelta de Obligado, pero ¿qué pasó con ese hito, digamos? Claro, es menos conocida, pero hay un dato histórico que hace el motivo, a mi entender, por el cual sea olvidada. La batalla de Punta del Quebracho fue conducida por Santa Coloma. Santa Coloma era un militar que era cuñado de Rosas. Y se le asigna, digamos, la historiografía liberal le endilga a Santa Coloma de ser uno de los creadores, inspiradores de lo que fue la mazorca, ¿no? La mazorca que para los liberales fue como el enemigo número uno, porque eran supuestamente los que perseguían y mataban a los unitarios en esa época. Ese odio a Santa Coloma, vos no te olvides que después de la batalla de Casero, cuando lo capturan a Santa Coloma, Santa Coloma es degollado por la nuca, que era, digamos, como lo que se le hacía a los traidores más grandes a la patria desde el punto de vista de los liberales. Entonces, como esta batalla fue conducida por Santa Coloma, fue una batalla como que la historiografía liberal, escrita fundamentalmente por Mitre y por, en menor medida, por Sarmiento, lo negaron totalmente, ¿no? Y un dato curioso es que hoy por hoy esa batalla tiene monumento histórico nacional, pero como el lugar de la batalla caía, o cae, mejor dicho, dentro de territorios de Cargill, fue corrido el monumento histórico 200 metros hacia el sur. Entonces, digamos, esas cosas que tienen que ver con la apropiación de las empresas privadas, de los lugares que deberían ser públicos, porque recordamos que existe la necesidad del camino de Sirga, que es un camino que se debe dejar sobre los ríos, es desde el límite del pelo del agua, son 40 metros hacia arriba, no se respeta, ¿no? Y en este caso también te estamos viendo un lugar que es monumento histórico.
Ya finalizando, una última pregunta. Se habla mucho sobre el tema de la autonomía para Rosario. Vos, como precandidato a senador para el departamento Rosario, ¿esto beneficiaría o no al departamento Rosario, que sea Rosario autónoma?
Mira, yo creo que es importante el concepto de descentralización en la administración, porque cuando vos tenés una administración muy centralizada, caemos en la burocracia y en las trabas. Ahora, después el tema, digamos, de lo que es la autonomía es un tema más discutible, porque hay que ver cuáles son las características. Yo creo que es un tema para discutir. Yo soy partidario de lo que significa la descentralización y de la participación comunitaria en las cuestiones. Lamentablemente se me fue el tiempo, yo quería ahondar un poco el concepto de lo que es seguridad, porque solamente te hablé de la pata a largo plazo. Hay una pata también a mediano plazo que tiene que ver con la formación de los agentes, que tiene que ver también con la corrupción policial, en la cual el ojo de la tormenta debe estar puesto en la cuestión de los comisarios. Cuando nosotros hablamos de depuración de la fuerza policial, nos estamos refiriendo fundamentalmente al nivel de los comisarios, ¿no? El agente hay que pagarle bien, hay que equiparlo bien, las armas que tienen deben ser las adecuadas, los chalecos no tienen que estar vencidos, como ha sucedido que le han entregado chalecos que estaban vencidos, porque el material de los chalecos se vence. Esa es una pata a mediano plazo. La otra, más inmediata, nosotros estamos planteando el regreso de gendarmería, porque lo pide la gente. La mayoría de los vecinos nos ha planteado que cuando estaba gendarmería la situación había cambiado, o sea, podían salir con los sillones a la vereda a tomar mate, porque vos podés tener, digamos, una serie de cuestiones. Podemos tener más trabajo, podemos tener una situación, digamos, económica mejor, pero si el vecino no se puede sentar en la vereda a tomar mate, no puede salir a pasear a la plaza con su nieto, de nada valen las mejoras en el plano económico. Entonces el tema de seguridad obviamente es un tema central y que debemos resolver. Ahora bien, nosotros planteamos renovar el acuerdo con el gobierno nacional para que Gendarmería vuelva, sobre todo en una ciudad conflictiva como es la de Rosario, pero ese trabajo que se había comprometido el gobierno nacional, el gobierno provincial a hacer sobre la policía provincial, hay que hacerlo. Hay que ponerse los pantalones largos. El ministro Lamberto y demás responsables tienen que estar a la altura de las circunstancias.
Apareció en la semana, porque, después de mucho tiempo.
Claro, bueno. Apareció Lamberto. No podemos otra vez tener a la Gendarmería un año y no hacer el trabajo que hay que hacer en la fuerza. Se ha trabajado, pero ha sido totalmente insuficiente, porque los mismos vecinos te lo dicen: se fue Gendarmería, vuelven los narcos, vuelve el delito. Entonces, la fuerza policial que esté custodiando los barrios debe tener una impronta tal que su característica principal debe estar basada en la prevención. O sea, su sola presencia debe servir para prevenir, ¿no? Obviamente, si vos tenés buena parte de los comisarios comprometidos con el mismo negocio del delito, porque forman parte de eso, porque ya sabemos, todos sabemos que cobran comisiones y demás, es muy difícil que podamos aspirar a tener seguridad por parte de esta policía provincial. Nosotros pensamos que no hay que crear nuevas policías, hay que trabajar sobre la que tenemos, pero hay que trabajar seriamente, y ese trabajo es desde el ámbito político. O sea, no podemos dejar esta solución que parta de la misma fuerza, porque está visto que eso no es posible. El trabajo debe ser desde el ámbito político y con fuerza.
Te agradecemos mucho la visita, Esteban, ¿no? Pudimos hablar un poco de la propuesta, pero también de la historia militante, que siempre nos interesa, para conocer un poco más al candidato, porque si no, la gente piensa que el candidato viene en nave espacial directamente a la lista. Que en muchos casos es así, ¿no? No vamos a ahondar en detalles. Muchas gracias por haber venido. Luego la entrevista estará reproducida en alguna de las noticias.
Yo te agradezco la invitación de ustedes y un saludo muy grande para toda tu audiencia.
Adiós.